Vamos a pasar a qué pasa con otro tema, con el de Córdoba, cuya gobernación fue ya sometida a una investigación por la Procuraduría. Esto se dio luego de que el procurador Fernando Carrillo denunciara un nuevo cartel, el del SIDA, pero antes hubo el de la hemofilia, por el que fue suspendido el gobernador Edwin Bezaile y por el que está colaborando con la fiscalía el exgobernador Alejandro Lyons, que a su vez ha salpicado a muchos políticos. Hoy también fueron señalados otros dos congresistas de Córdoba, Daniel Cabrales y Sara Piedrahita. El editorial de El Espectador de ayer ponía de presente que Córdoba se convirtió en, abro comillas, la clave para construir un país purgado de corrupción, y considera que las investigaciones serias deben servir para aclarar escándalos graves como el de Odebrecht. ¿Qué pasa con Córdoba? ¿Por qué los recursos de la salud? ¿Por qué los carteles del SIDA y de la hemofilia? Y aquí hago la pregunta en general porque Córdoba resume como ese microcosmos de todos los males juntos, pero también porque ¿qué ocurre o qué vacío tiene el sistema de salud que permite esos carteles al interior de la salud?
Yo creo que el problema de Córdoba es paradójicamente que estamos sabiendo mucho de lo que sucede, pero yo absolutamente no creo que eso solo suceda en Córdoba, ¿sí? Creo que ese es un tema generalizado, que un conjunto de circunstancias ocasionales, casuales, porque obviamente que el señor, para retomar el tema anterior, Gustavo Moreno, se fuera a chantajear al señor Lyons en Miami y eso estuviera, digamos, en el radar de la DEA, etcétera, y termináramos descubriendo y aflorando todo esto, ha permitido que sepamos muchas cosas que estoy convencido, y puede ser un prejuicio o una opinión a priori, que ocurren en otros departamentos del país, para no estigmatizar pues solamente a los cordobeses. Pero allá lo que ha sucedido, y repito, no creo que suceda solo allá, es que, digamos, en la medida en que el sistema premió tanto la impunidad, se siguió avanzando en nuevas formas de corrupción. Porque claro, si yo puedo robar acá impunemente, ¿por qué no lo puedo hacer allí? Y entonces se fue sofisticando, digamos, toda una trama de control de los recursos del Estado, y de esa trama han vivido, pues, digamos, los políticos, pero también recordemos la parapolítica, de donde se nutrió en gran parte, pues de, obviamente, esa contratación estatal que había en esas regiones y que derivaban hacia los grupos paramilitares. Entonces, aquí lo que ha habido es que por primera vez tenemos una información fuerte y nutrida de cómo operan muchas cosas allí. Y el otro elemento que hay, que seguramente también tarde o temprano empezaremos a descubrir, es cómo funciona esto que ha descrito el profesor James Robinson de la relación entre las élites nacionales y las locales. Porque obviamente eso no funciona si uno no tiene cierta garantía de impunidad y de protección del nivel central. ¿Sí? Y fíjese que en todos estos entramados siempre hay unos agentes de la justicia y de la fiscalía que hacen parte de ese entramaje de corrupción. Entonces yo creo que lo importante es que estamos descubriendo cómo funciona eso, y lo bueno sería que eso nos permita también llegar a otros sitios del país y también desentramar toda esa corrupción que existe.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Diana, yo quería, Carlos, devolverme un segundo sobre la idea de los carteles. A mí me parece que, por un lado, desde el punto de vista, como uno lo ve en los medios, ¿no? El cartel de la hemofilia, el cartel del SIDA. Por un lado, creo que es interesante dejar de hablar de unos individuos, ¿no? De las manzanas podridas, y de mostrar cómo estas son realmente operaciones que funcionan con políticos locales, políticos nacionales, empresarios, contratistas. Pero por otro lado, también la denominación de cartel como que invisibiliza un poco eso, como es un cartel. Y eso lo conecto con lo que estaba planteando Juan Fernando de esa relación entre las élites locales y las élites nacionales, porque fue un tema por el que se le cuestionó, recuerdo aquí en Caracol Radio, al presidente Santos durante su campaña de reelección, y era la relación que él tenía con algunos de los políticos que están hoy implicados en ese escándalo. Y él casi que desechó como en algún punto la pregunta y dijo, mire, ellos no están condenados, no existe ninguna investigación formal. En ese momento se trataba realmente de un cuestionamiento más político. Y lo que vemos es que eso va a un punto de no retorno, que lo que termina alimentando es un sentimiento populista que le puede dar perfectamente, o en esta elección o en otra elección, una victoria a alguien que vaya a ir con un discurso básicamente anti todo, porque realmente está llegando a un punto en el que ningún tipo de acuerdo es eso, dice, para seguir robando y para que siga habiendo corrupción. El presidente se alimentó de esa élite, y yo leía en La Silla Vacía hace unos días que ahora además tiene la posibilidad de poner al gobernador encargado por cuenta de la destitución. Entonces quedó ahora con más munición para las elecciones, porque le sacaron a alguien que era de una casa que lo apoyaba, pero ahora tiene la posibilidad de utilizar un gobernador encargado que le puede ayudar en la elección que viene.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Noticia deportiva, ya regresamos.